Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700, y le pides a la operadora que te pase con la radio, o el 881-012-232. Si marcas este último, estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestras invitadas, podrás pedirle por favor que os dejen entrar en el coro de Sofi, que queréis apuntaros a coro y que Sofi nos deja entrar y qué podéis hacer para entrar. Pues nosotros aquí os lo vamos a facilitar porque tenemos armas para ello. Entonces, sin problema, ya vais y ya hablamos con Sofi y pa'lante. Podrás hacerle nuestras preguntas a nuestras invitadas, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás contarnos si fuiste a la Fuente de Cuatro Caminos a celebrar el ascenso del Depor el otro día, si te quedaste en el estadio, en fin, podrás contarnos lo que quieras en el 881-012-232. También podrás decirnos si estás a punto de entrar en el examen de la BAU. Recordamos que todos los años tenemos ese dolor de muelas, bueno, tienen los estudiantes ese dolor de muelas, nosotros ya lo pasamos hace unos años, de tener ese examen, esa selectividad que tiene diferentes nombres, y pues aquí en Galicia suele ser martes, miércoles y jueves, pues estamos en ese miércoles fatídico de la BAU. Por supuesto, mucha suerte para todos y para todas. Este programa es posible gracias a que todos los miércoles está conmigo Verónica. Muy buenas tardes. Ay, qué lejos, Dios mío, qué lejos. Vamos a ver ahora.
Pablo, hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
¿Qué recuerdas tú de tu selectividad?
Yo no tuve selectividad.
Eres muy chula tú. Eres muy chula tú y no tuviste.
Yo no, cogí otro camino y después me desvié y volví a la universidad, pero ya no tuve que hacer.
Ya te notaba yo carencias. Claro. Ese examen curte. Es como los que van a la mil y
no
los que
no van.
No tengo
ese trauma. Por eso me ves así de feliz.
Pues mucha suerte para todos los estudiantes que sí tienen ese pesar. Yo quizá lo que más recuerdo es historia del arte. Madre mía, historia del arte.
Bueno, la noticia de ayer fue que se colió Rosalía, ¿no?
Sí,
en la prueba del
PAU. Claro, va evolucionando con los tiempos y la PAU suelen ser muy modernos y muy actuales.
¿Ves? No es tan traumático.
¿Quién
te ponen Rosalía en el examen, no puede ser.
¿Quién le iba a decir a los profesores de hace 10 años que iba a salir Rosalía la cantante en vez de Rosalía la escritora en la selectividad? Uf. Así es la vida. Todos los miércoles tenemos invitados con nosotros. Tenemos que celebrar, nos quedan 4 programas, pero celebramos ya desde ya que ningún miércoles ha habido ningún contratiempo que nos haya impedido hacer programa a nosotros o que nos haya impedido tener invitados con los que charlar. Y eso pues no hay que dejar de celebrarlo. Teníamos muchas ganas de tener con nosotros a Sofi Canedo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias por invitarme.
Y a Mariana Rodrigo. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo.
Gracias por estar en Café con Gotas.
A ti.
Mariana Rodrigo o Mariana Arta, ¿no? Ya habrá quien te pone ese apellido por el espectáculo que estás llevando. llevando, ¿verdad?
Igual sí, ¿eh?
Harta de todo.
Trato de no ir con cara de harta por la vida, no, pero ¿verdad? A veces se me cuela.
Por eso uso la camiseta.
Un espectáculo que se llama Harta, que bueno, del que hablaremos ahora, pero vamos a empezar un poquito más atrás. ¿Desde cuándo en España, Mariana?
Desde octubre del 23.
Uh-huh. ¿Y venías de...?
Venía de Dublín, estuve 7 meses ahí y antes Buenos Aires, en mi casa.
Tu acento no es de Dublín, ¿no?
No, a esta hora.
Es de Buenos Aires.
Es de Buenos Aires, uh-huh. Capital Federal.
¿Y qué te llevó a Dublín?
Tenía ganas de estudiar inglés.
Ah.
Dije, a ver si... Y me pareció que era un buen plan, no era un buen plan. No, no es un gran acento el dublinés como para aprender inglés. No lo hagan en sus casas, pero es muy preciosa Irlanda y me hizo muy, muy buenos amigos. El camino Dublín-Coruña es muy sencillo, uh-huh. Así que ni una queja.
Qué bien. ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
7 meses.
¿Qué fue lo que más te gustó de Dublín?
La Guinness.
La tostada. Bueno, la Guinness es siempre negra, ¿no? No hay
sí.
Guinness.
Sí, siempre uh-huh. negra. No, hablando en serio, la música, las bailarinas, que bailan música tradicional... celta en los bares, en los pubs, me parece muy espectacular.
O sea que allí te bañaste entera de la tradición británica, del folk irlandés, ¿no?
Irish total, sí.
Irish total.
Sí, sí, uh-huh. sí, sí, ya estábamos ahí, había que hacerlo a tope.
Qué bien. ¿Y por qué surge el venir a Coruña después?
Tengo toda mi familia acá, tengo ah. muchos primos y tíos que son muy, muy maravillosos, entonces toda excusa para estar cerca o muy cerca, como es el caso actual, era buena.
Qué bien.
Y de las opciones de ir a estudiar inglés a diferentes lugares, Dublín tenía esa ventaja que era muy fácil ir a Coruña.
Uh-huh. ¿Y cuál fue el choque mayor de empezar a vivir en Coruña? ¿Qué fue lo que más te gustó y lo que menos te gustó? ¿Lo que más te llamó la atención y lo que más te costó?
Mira, yo estaba muy tranquila con que el clima no iba a ser un problema, pues venía de Dublín, pero llegué un día con 30 grados en octubre y llovió sin parar 31 días seguidos.
Pero aquí en Coruña.
Bienvenida a Galicia. Coruña.
Y no te entiendo.
Y me encontré además con... Dije, bueno, malo será. Me voy a la playa porque estoy al lado del mar y eso siempre es bien. No importa que llueva, total nada. Y me encontré con los médanos de Riazor y mi 1,50 m. Y ese fue mi mayor shock. Me puse a llorar desconsoladamente. No, está todo mal. No veo ni el mar. pero eso fue lo más trágico. Así que todo después fue para bien. No pasó nada. Un día dejó de llover y ahí aprendimos que llueve y para.
Y para, claro. ¿Y qué es lo
nunca
que más...
llueve que no escampara?
A día de hoy, ¿qué es lo que más te gusta de vivir en Coruña?
Pues son muchas cosas, ¿eh? Que me gusta. O sea, me gusta mucho. Tengo una familia espectacular. Hice amigas espectaculares. Las amigas en la migración son una familia como muy, muy particular, muy, muy linda. Muy mágica además, porque parece que viste que los amigos te lo haces cuando sos pequeña, ¿no? Y están buenísimos esos amigos, los amigos de grande y de amigas de migración me parecen como muy maravillosos, como que sentís que te entienden perfectamente sin hablar mucho, eso me parece genial. Y la posibilidad de compartir cultura, ¿no? De estar todo el tiempo intercambiando, del actualizar cómo se dicen algunas cosas allí y aquí, o cómo se come una cosa allí o aquí, o qué extrañas o qué tal, a cómo se hace teatro, cómo es la música, cómo son las costumbres. Estar como todo el tiempo intercambiando, o sea, no comparando, sino intercambiando. Me parece como súper nutritivo eso.
Cuando uno está lejos, imagino que los encuentros y las conexiones las agradece mucho más. Esa necesidad de sentirse algo en casa o de sentirse en confianza con alguien, imagino que se agradece mucho más y hace que esos lazos sean más fuertes, ¿no?
No hay nada como tu acento y un mate.
Para sentirse, ¿no? Sí, mejor, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y Sofi, ¿tú desde cuándo en Coruña?
Desde enero del 2021.
Uh-huh. Un poquito antes que Mariana.
Sí, 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 sí.
¿Y venías de?
De Buenos Aires.
También.
Sí, 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 uh-huh. sí. Así que, bueno, hace como 5 años ya aquí.
¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Coruña?
Bueno, los paisajes son espectaculares. Los paisajes fue algo que me acuerdo que fue lo primero que me impactó, ¿no? Llegar y ver y bueno, nada. No tuve la suerte de Maru de llegar con tanta lluvia. Igual yo llegué acá en enero, plena pandemia. Bueno, no sé, plena pandemia, pero aquí había toque de queda, me acuerdo. O sea que, pero me acuerdo que el primer sitio donde fuimos a vivir fue a Dormideras. Mm. Y bueno, ver ese mar, y me acuerdo en el momento apenas, yo estoy casada con un gallego, o sea que desde Buenos Aires vinimos los dos, él es de aquí, Entonces él, llegamos y él, bueno, se iba a trabajar, no sé qué. Entonces yo quedaba ahí sola con la inmensidad de todo el parque de la torre y me parecía una cosa de salir. Bueno, y después ni hablar la comida, ni hablar la gente, la amabilidad cuando los conoces bien, no sé, y abren su corazón, son personas amabilísimas.
Qué bien. Que, sí. ¿Y algo que eches de menos radicalmente de Buenos Aires?
Bueno, toda mi familia, o sea, mi familia, mis amigos. Algunas veces la comida entro por ahí un poquito, y, ay, un pedazo de carne.
Quiero un asado.
Quiero un asado.
Bueno, no nos llevamos mal aquí con la carne asada, ¿no? Tampoco.
Hay un tema.
Ya sé que hay diferencias entre los parrilleros y las de aquí.
Es el tipo de carne. Es que es el tipo de carne, porque aquí es ternera. O sea, a nosotros nos sabe a poco la ternera. No es, la carne que se vende allá es como un animal un poquito más viejo. Entonces, tiene como un poquito, un sabor un poquitito más fuerte.
Más fuerte. ¿Y tú, Mariana, qué echas de menos de allá?
Yo en cuanto... No, horrible que empiece por el asado, ¿no? Mis amigos no me van a hablar más. Nunca más.
El asado y después los amigos.
No, es a los amigos. Pero para retomar lo del asado, lo que más allá de coincido con la carne o con la cocción, yo lo que extraño es todo el ritual. O sea, acá se cocina muy rápido la carne, ¿no? Y yo...
Sí. Bueno, depende de la casa, ¿eh?
Hombre, en mi casa se empezaba el fuego a las 9 de la mañana para comer a las 3 de la tarde. Entonces, y en el medio a las 12 una picada y a la 1 abrís un vino. Y es como, ¿no? Como empezás con el mate, pero después es el vino. Entonces, es más que la carne puntualmente, ¿no? Como de hecho, ya para cuando llega la carne yo prácticamente no tenía hambre.
Sí, como, típico.
¿No? Aquí pasa también, ¿eh?
Pero como todo ese ritual así tal, eso sí, lo extraño mucho. Y después los amigos, las amigas... El teatro, la cosa común.
Porque tú ya venías de hacer teatro o de actuar en Buenos Aires.
Claro, yo hago teatro desde pequeña, desde muy pequeñita. Y me formé en el Teatro Independiente de Buenos Aires, que es espectacular. O sea, en Buenos Aires se estrenan 450 obras por semana en toda la ciudad.
Caray.
Entonces, claro, nunca vas a llegar a ver todo lo que hay, pero cualquier día podés decir, bueno, voy al teatro. Y en general encontrás cosas, bueno, a uno te gustará más, otro te gustará menos, en función de la propuesta, pero te encontrás mucho riesgo, mucha apuesta, muchas ganas de contar historias, ¿no? De probar cosas en escena. Yo eso lo extraño, horrores, como horrores.
¿Y cuándo conoces a Sofi?
Ni bien llegué, o sea, fue como espectacular.
No me digas.
Sofi fue mi... Creo que nunca se lo dije, no la voy a mirar que me da vergüenza.
Tu cable a
Nos
tierra.
Nos vamos a emocionar.
Fue mi cable total. Yo llegué, lluvia, y dije, ay, tengo que hacer algo porque me voy a morir. No iba a buscar un taller de teatro porque o sea, pues soy profesional, estudio teatro desde hace muchísimos años y doy clases, entonces no era un taller de teatro donde yo iba como a conectar con algo expresivo y sentirme cómoda. Entonces le pregunté a un amigo si me podía recomendar una profe de canto. Y mi hijo me habló de Marian Lesma y de Sofi. Y yo, primero a Marian, no conocía ninguna. Tomamos un café y me dijo, pero vas a amar a Sofi. Y me pasó el teléfono de Sofi, fui a una clase con Sofi y amé a Sofi desde el día uno. Pero fue al mes y pico de llegar. O sea, fue mi primer...
Sí, acababas de llegar, me acuerdo.
Total. Y fue como mi espacio.
Ella, inmigrante.
La nueva migrante. Con un espacio de expresión, de creatividad, de buscar cosas, de canalizar cosas. Para mí fue genial. En un lugar que además me era incómodo porque yo no soy cantante, entonces era como, ay, no sé, no quiero fallar, quiero equivocarme. Y fue espectacular. O sea, siempre, Sofi además tiene, voy a seguir recomendando a Sofi siempre, tiene una cosa maravillosa que es para las clases también, que es que nunca te regala, o sea, nunca no te...
Ay, no te alaba.
¿Cómo se dice? Claro, no te alaba porque sí, no te regala nada, pero tampoco te...
Te hunde.
Ni te hunde. Tiene una cosa espectacular que es siempre una invitación a ir por un poquito más y en donde te permite, te da un espacio muy seguro para fallar, para arriesgarte y equivocarte hasta que salga. Pero eso es algo muy difícil de conseguir en espacios artísticos, canto, teatro, danza, lo que sea, ¿no? Como maestros, maestras que te den ese espacio para realmente probar sabiendo que no te vas a lastimar, sabiendo que nadie te va a juzgar y sabiendo que al revés te van a dar las herramientas para incorporar y para poder ir un paso más allá. No. O sea, Soy muy fan tuya.
Y sí, vamos a juzgar esa Marianne Ledesma, que te saca de encima, ¿no? Te saca la Argentina, la mando con la Argentina, que se entiendan entre ellas.
Marianne fue una genia.
Marianne Ledesma, no. Te mandamos un beso muy grande desde aquí, que hace mucho que no vienes a Café con Gotas y nos apetece mucho, ¿verdad, Sofi?
Sí, claro.
Hace un montón que no viene Marianne. Y ahí hicimos un intentito ahí cuando hicisteis el concierto juntas y nada, no fue posible, pero le mandamos un beso muy grande, que te echamos mucho de menos, Marianne.
No, pará, hay una cosa más de Marianne que me pareció genial. No es que yo le mandé un WhatsApp y ella me dijo, ala, habla con Sofía. Sino me dijo, ¿cuándo llegaste? Tal, bueno, vamos a tomar un café porque acabas de llegar, necesitas a alguien que te hable en tu idioma. Y nos fuimos a tomar un café y estuvimos horas hablando.
Sí, ella es muy... Marianne es una persona muy, muy solidaria.
Muy hermosa.
Se fue bueno, cuando escuche Marianne, esto venida. Se va con el pecho inflado.
Total, sí, me la acuerdo, pero vamos, clavado. La genia.
Bueno, pues entonces ya un tiempo juntos en Coruña y cuando llega la hora del espectáculo, de hacer el espectáculo, tú piensas en Sofi para hacerte la música del espectáculo.
Sí, era como un lujito que decía, ay, si tuviera la música de Sofi, no sé si podrá, no sé si tendrá tiempo y tal, pero sí, era un lujito que me quería dar y quedó espectacular.
Es algo que me encanta hacer.
¿Cómo recibiste el encargo, Sofi?
Feliz. Me encanta componer. De hecho, lo que también es mi título, composición musical. Entonces, me encanta. Para mí no hay mejor que sentarme una mañana completa o hacer un arreglo, ponerme a hacer música. Como me cuesta mucho hacerlo por...
Como por hobby.
Por placer, porque siempre pongo una excusa para no hacerlo. Es como, bueno, a ver, tengo que hacer esto, me tengo que sentar a componer. Y para mí es lo mejor que me puede pasar, así que gracias.
Y al principio no te gustó nada, ¿no? La música que había hecho Sofi.
Un asco, horrible.
No sabías cómo decirlo.
Pero encima yo le mando la música, es como, decime las correcciones, que voy a... No, está perfecto.
Vamos.
Dale, fíjate de verdad si te gusta, si no. No, está genial, me encanta. Digo, bueno, es fácil.
Sí. Es que fue eso también, ¿no? Fue como, bueno, le pasé el texto y le conté un poco lo que imaginaba, como, pero de ambiente, o sea, muy general, para que hiciera lo que quisiera, sabía que lo que hiciera me iba a gustar, pero de verdad, yo sabía que le podía decir, che, mira, me gusta más esto, cambia esto, más esto, o sea, no era que sentía que no te lo podía decir, es que me encantó, era como, genial, o sea,
no, y el
nos
texto,
entendimos perfecto.
Cuando me pasa el texto... Y bueno, me puse a leer. Yo no soy muy lectora nocturna porque me quedé dormida. Y la leí la noche entera, o sea, no entera, pero la leí entero esa noche y fue, bueno, esto es, de verdad, digo, María, esto es espectacular, te lo dije, ¿no? Maru, esto es increíble, o sea, es una obra increíble, harta. De verdad que vale mucho la pena.
Pues cuéntanos un poquito de qué va la obra, lo que puedas contar.
Sí. Arta en realidad empezó siendo como una catarsis y claro, y después me di cuenta que no podía escribir en estado de catarsis, ¿no? Como decir, mientras me estaba sucediendo lo que me estaba sucediendo. O sea, yo vine a Coruña desde Dublín después de iniciar mi trámite de nacionalidad española en la Embajada Española en Dublín. La funcionaria me dijo que en 2 meses iban a estar mis documentos y que lo podía esperar donde quisiera. Entonces dije, ¿me puedo ir a Coruña con mi familia? Yo dije, hombre, claro. Y resultó que no eran 2 meses, pasó mucho tiempo más y yo entré en situación irregular sin tener ninguna necesidad de estar en situación irregular, ¿no? Como no era mi plan, yo no me había ido huyendo de ningún lado, no tenía ninguna necesidad de eso y de repente entré en una situación horrible, que es muy difícil de transitar, o sea, que es en donde no tenés acceso a nada, no podés generar nada, no podés trabajar, no podés tal... Y era la primera vez en mi vida, yo trabajo desde los 15 años, siempre tuve por lo menos 2-3 trabajos normalmente, o sea, de repente, más allá de que yo tenía trabajo por mi cuenta a distancia en Argentina, joder, era estar acá sintiéndote ciudadana de segunda o de tercera incluso, de mucho maltrato en oficinas públicas y tal, o sea, como una cosa muy tal a la que yo nunca había estado expuesta. Y me puse a escribir porque es como mi salida, ¿no? Habitual, como gestionar por ahí. Pero me estaba pasando eso, entonces no pude. O sea, yo escribo sobre situaciones de mi vida pasada, o sea, que gestiono desde la ficción, ¿no? Como, bueno, tengo esto que me hizo daño, lo manipulo, lo convierto en ficción y lo pongo en otro lado. Pero no mientras me está sucediendo. Entonces tuve que pararlo. Y después me llegó la convocatoria de un concurso, Causas de Retorno, que organizaban la gente de Ajerga con la Diputación de Lugo y la Asociación de Río Platenses en Galicia, y parecía hecho para, se parecía hecho para ese texto, ¿no? Era como, bueno, una propuesta artística que no estuviera acabada y que tuviera que ver con cómo es migrar hoy y poder contar diferentes tipos de migraciones. Y dije, bueno, pues me voy a sentar con eso y lo voy a terminar. Y lo hice como muy rápido para llegar con las fechas y tal. La obra quedó finalista del concurso, pero cuando un tiempo después la volví a leer, dije, esto es horrible. Esto está mal. Pero yo me agarré una cosa de orgullo fatal. De, yo me acuerdo que yo sabía escribir. ¿Qué es esto? ¿No? Entonces, a puro orgullo, la escribí. Y aparte fue, la voy a escribir. Ahora sí, ya no estaba en situación irregular y tanto. Dije, ahora la voy a escribir, la voy a terminar, la voy a producir, la voy a estrenar. Ahí fue cuando le pedí a Sofi la música. Y la manera que encontré de resolverla en ese momento fue hacer un cruce entre dos migraciones. La de mi abuela desde Galicia a Buenos Aires durante la Guerra Civil, y la mía de Buenos Aires a Galicia en la actualidad, ¿no? Como y habilitar un poco la pregunta de si todos migramos igual, de cómo nos reciben, hasta dónde vamos, si somos o no ciudadanas de segunda, si vivimos o no hartas, si tenemos el privilegio de poder estar hartas, porque no todas pueden. Un poco comparar esas dos situaciones y hablar un poco de la discriminación, la xenofobia estructural que al final podemos ver aquí y allí. Y intentar, o sea, mi objetivo siempre es intentar acercarnos un poco, ¿no? Como dejar de mirar las migraciones como algo ajeno, dejar de mirar nuestro lugar, o sea, el lugar donde nacimos, como si fuéramos dueñas, propietarias de ese espacio y tuviéramos la potestad de decidir quién entra, quién no, y cómo tratamos a las personas, ¿no? Como al final entender que la migración es un derecho humano de toda la vida de Dios, de todas las personas, para cualquier lugar del mundo, y terminar un poco con el horror que estamos viviendo en muchos casos, muy, muy perverso. Era un poco mi tal, mientras hacía mi catarsis personal de lo que significa pasar por eso.
Todos los miércoles tenemos música en Café con Gotas, y hoy también.
El viento silba tu nombre al pasar.
Hace mucho que no sonaba Cómplices en Café con Gotas, un grupo que yo siempre reivindico y que siempre creo que no ha tenido el lugar que se merece en el pop español, un grupo que sigue activo. Ya sabéis, el matrimonio de Teo Cardalda y María Monsonís, no es fácil estar tanto tiempo en activo y tanto tiempo con la calidad que tiene este grupo. Y dentro de esa calidad, en 1991 llegaba este tema, este Cuando Duermes, una especie de Bohemian Rhapsody para Cómplices, una canción de 5 minutos con 3 partes diferentes y que a mí me volvió loca la cabeza cuando salió.
Cuando duermes les dices adiós a los que solo quieren verte creer. Oh,
tus sueños, sin más bandera que tu lecho, sin más frontera que tus besos.
Y entonces es cuando reparas en que este tema es de 1991 y reparas en que estamos en 2026. Y entonces reparas en que hace 35 años de que tú eras muy feliz escuchando esta canción y que eras muy feliz viendo a Teo tocar el teclado, tocar la guitarra y decir, joder, qué talento tiene este tío, qué tremendo y qué completo fue aquel disco. Está llorando el sol, el mejor disco, yo creo, de Cómplices. 1991. Un año con muchísima buena música y resulta que eso ocurrió hace 35 años. Como todos los principios de mes, tenemos al otro lado del teléfono a María Nieto. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues muy contentos, ¿y tú? Oliendo a verano, por supuesto, oliendo a lecturas de verano y tú oliendo a las ganas que tenías de sacarte de encima a Café con Gotas. Ya hoy hago la última sección, ya me libro de estos pesados, que no sé cómo decírselo ya.
De eso nada, que ya sabes que yo disfruto mucho además de Café con Gotas porque es un poco una fiesta para mí, yo me lo paso bomba. Pero también está bien tener descanso de verano porque me da tiempo a ir incorporando nuevas lecturas.
Claro que sí. ¿Llevas 2 años con nosotros? ¿Acabas el segundo año?
Efectivamente, acabamos segundo año. Sí, sí.
Sabes que es despido automático, ¿no? Después del segundo año.
Espero que sí, pero luego podemos tener nueva contratación, ¿no?
Habrá que revisar los términos del contrato, porque te está subiendo mucho a la parra y aquí tenemos el presupuesto que tenemos, hija. No. ¿Cuál es tu última lectura? La última lectura que nos quieres recomendar.
Pues mira, mi última lectura de este año escolar está siendo, porque todavía la estoy leyendo, una auténtica delicia para mí, porque tiene muchas connotaciones personales y particulares, y además creo que no soy la única que me va a decir. Hace unos días le hinqué el diente a Pueblo Blanco Azul, la primera novela de Azahara Palomeque, una escritora maravillosa que conocí hace ya unos cuantos años, de forma muy casual. Azahara y yo tenemos muchas amigas comunes y estamos, bueno, compartimos, digamos, entorno de mujeres de las letras, ¿no? Tenemos muchas amigas en el mundo de la literatura comunes y muchas actividades comunes. Curiosamente, nunca nos hemos desvirtualizado, pero tendré la suerte de hacerlo el próximo martes a las 8 de la tarde en la librería Lume, porque viene a presentar esta que es su primera novela. Azahara es un caso muy español. Azahara nació en un pueblecito pequeñito en la frontera entre Extremadura y Córdoba. Es una mujer, Andalucía, no Córdoba. Es una mujer muy vinculada a la literatura desde muy pequeña, pero que viene de una familia muy humilde, de padres y abuelos obreros y trabajadores, y que en 2009, como tantísimos otros españoles, emigró para buscarse un futuro y se marchó a Estados Unidos. En Estados Unidos se sacó un doctorado en Princeton, comenzó a trabajar de forma perpetua en la literatura, publicó varios poemarios increíbles, muy vinculados al concepto del exilio, de marcharte fuera, de tener que pelear contra un universo un tanto adverso. Además, en Estados Unidos ella vivió el auge del trumpismo y lo duro que fue para ella y para el que ya entonces era su marido, un hombre estadounidense, que años después, en 2021, decidió volverse con ella a España porque ella necesitaba retomar sus raíces. Ya en España publicó Vivir peor que nuestros padres, que fue premio Anagrama de ensayo. Es un ensayo cortito, maravilloso, que merece muchísimo la pena, y en el que explica pues la coyuntura de esta generación y media, los late Gen X, todos los millennials y la generación Z, que teníamos todo a nuestro favor para tener unas vidas maravillosas, una formación muy superior a la de nuestros padres, en un mundo en el que las comodidades pues deberían estar ya asentadas, pero resulta que llegaron las crisis, llegó el capitalismo crítico y nos encontramos con que, trabajando igual que nuestros padres, pero con mayor formación, pues no conseguimos los índices de bienestar que nuestros padres tuvieron, ¿no? Después de eso publicó su primera novela, Huracán de, Nova, de Blancas Palomas, de Negras Palomas, que es una novela fantástica, muy vinculada también a ese concepto del, bueno, pues de la inmigración, de tener que encontrar tus raíces y demás. Y ahora publica Pueblo Blanco. ¿Y por qué esta novela me está gustando tanto? ¿Y por qué creo que va a ser muy fácil de empatizar para tantísimos lectores y lectoras? Pues porque habla de volver a los orígenes. Habla de su propia experiencia, porque no deja de ser una especie de autoficción en la que cuenta esa historia, ese periplo de emigrar, marchar fuera, volver, buscando esas raíces y buscando ese bienestar que no se encuentra de otra forma que no sea entre los tuyos y en casa. Casa es tu gente, realmente. Y en esta novela la verdad es que ya lo que hace es un homenaje a su familia y a sus raíces y a sus padres y a esa cultura tan española que a veces denostamos, de generar comunidad real y de generar una red de apoyo en la que de verdad conseguimos mantener a flote a quienes se quedan fuera, que cada vez desgraciadamente son más. Es una novela fantástica, es una novela muy poética, no en vano, ella al final es sobre todo, ante todo y por encima de todo poeta. Es una novela tan bonita escrita, tan dulce y a la vez tan necesaria, que para que te hagas una idea, David Uclés le ha hecho la reseña.
Sí, lo leí. Y además dice en ese artículo...
que es una fábula poética, que es mágica, que tiene alas. La verdad es que le doy la razón a David Uclés.
Dice, un libro para ser leído con calma y sin prisa, disfrutando de cada frase y cada página, aunque en algunos momentos te falte la respiración para acabarlas.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es una novela muy, muy, muy recomendable. Lo es toda la producción de Azara, la verdad. Pero es que esta novela en particular yo creo que es el colofón, es la fórmula perfecta para una poeta que escribe narrativa. Es muy bonita y a la vez muy necesaria y es reivindicativa sin resultar de patriotismo vacío. No estamos hablando de viva España, estamos hablando de viva la gente que es capaz de sacar adelante esas familias, de crear esos vínculos necesarios y esa necesidad de reivindicar lo nuestro, siendo lo nuestro, pues eso, nuestra capacidad de trabajo y nuestra raigambre más allá del espacio físico al que pertenecemos.
María Nieto, te damos las gracias de corazón por estar cada lunes con nosotros, por tener tu sonrisa telefónica siempre a punto, por recomendar tus libros con ganas, con ilusión y con ganas de difundir. Nos encanta charlar contigo una vez al mes, así que te damos las gracias de corazón por esta sección y por esta temporada 2025-2026.
Muchas gracias a vosotros por hacerme este hueco cada primer miércoles de mes en esta biblioteca y ojalá nos tomemos muchos cafés con gotas en la próxima temporada.
Que tengas un verano muy feliz, lleno de literatura.
Igualmente.
Adiós.
Hasta luego.
Treinta y tres minutos sobre las 4 de la tarde. Y suena Dama del Río, otro temazo de Cómplices, de fondo a nuestras palabras. Por si no os habéis dado cuenta, estamos en junio, estamos en la recta final ya del curso, de Café con Gotas, de muchas cosas. Los equipos de fútbol ya fichan a gente para la temporada siguiente. Las grandes emisoras tienen cambios relevantes hasta en sus locutores. Y Café con Gotas encara con ilusión por los últimos programas. Antes de su merecido descanso, como decía María, durante julio y agosto. Tenemos una sección en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Sofi?
Sí, totalmente.
¿Cuál es?
Que siempre, siempre al conducir tengo un coche atrás. Eso, no importa dónde esté. No importa, siempre obviamente es peor cuando uno va por la autopista y quiere adelantar, siempre, bueno, pues viene alguien y no puedes, tienes que sacar el control. Pero mi café amargo es que siempre hay un coche atrás. Siempre tienes a alguien atrás.
Y sobre todo lo tienes atrás si das para atrás sin mirar, claro.
Claro, claro.
Entonces,
claro. ¿Quieres aparcar? Alguien pegado. ¿Quieres no sé qué? Hoy nos perdimos un poco viniendo por aquí también. ¿Hay un coche atrás? Sí, claro, pues siempre hay un coche atrás. Ese es mi café amargo.
Qué rabia da eso, ¿verdad?
Sí.
Pues lo compartimos ese café amargo. ¿Tú tienes uno, Mariana?
Sí, tengo.
Hombre, después de harta, ya no.
Tiene varios.
Solo hay que mirar
tenés
el
tiempo. a mí me molesta muchísimo cuando alguien completamente random, que no me conoce de nada, me para por la calle porque me escuchó hablar con alguien o mandar un audio WhatsApp y me pregunta: tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? Últimamente respondo de Los Castros y traslado el problema.
De Rusia.
O sea, gestionará el otro porque no le suena mi acento, pero es que me parece fatal que me interrumpan y me digan: tú no eres de aquí, ¿de dónde eres? ¿Y usted quién es, señor? Disculpe que le moleste.
Pues te entendemos, nos adherimos.
Sí, es que hay sobre todo señores y señoras mayores muy cotillas.
Sí.
Y es como, bueno.
Y que a lo mejor te lo preguntan muy así a la brava y eso sienta mal, seguro, ¿verdad?
Sí. Y tanto.
¿Tú tienes uno, Vero?
Pues mira, ahora que escucho ese café amargo, me acuerdo que a mí tampoco me gusta. En general, a ver, sé que no lo hacen de mala intención, pero la gente que no te conoce, cuando vas con un niño pequeño y te para.
Uy, sí.
¿Sabes? En el sentido de, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, pues qué tímido! ¿O qué tal? ¿O cómo te llamas? O tal. Pues a lo mejor al niño no le apetece decirte cómo se llama a un desconocido que no sabe quién es. ¿Sabes? Entonces, es como que tienen esas libertades con niños que a lo mejor no lo harías con un adulto, ¿sabes? Tú vas hablando con una persona, con una amiga, y alguien te parece: ¡ay, qué maja pareces! ¿Cómo te llamas? No te parecería raro.
Sí, horrible. Sí.
Entonces, ahora me lo ha recordado tu café amargo. No era el que tenía preparado, pero bueno, a colación. Tal, que me parece que tratamos a los niños de... O nos permitimos cosas con niños que no nos permitiríamos hacérsela a un adulto.
Totalmente.
Nos adherimos a ese café amargo intrusivo. Intrusivo en los niños. Mira, yo recuerdo uno, ya que sacas el tema, que es que me toca el estómago directamente. Recuerdo directamente una señora en una casa rural. Mi hijo era muy pequeño y tal, y bueno, y en esa supuesta empatía de no sé qué, yo también tengo un nieto de tu edad, no sé qué, no sé cuánto, tal, tal. Y fíjate lo intrusivo que fue aquello, que la señora tenía una foto, la típica foto chunga de abuela, de tal, que tiene la foto allí, tal, tal. Y entonces, no, es que me da hasta coraje contarlo. Le dijo al niño: mira la foto, dale un beso al niño. O sea, dale un beso a la foto. ¿La foto? La típica foto llena de polvo. Ay. Os juro que me cuesta contarlo de rabia que me da.
Ay, no.
Sí. Así que fíjate lo incómodo que llega a ser la situación.
Es que otra opción también es eso de pedir besos a los niños, porque no hace falta, ¿sabes? No, que una persona que no conoces o una cosa que obligues a los niños a dar un beso. Es que también son cosas que tampoco no... Que no digo que lo hagan de mala fe, evidentemente no lo van... No es algo premeditado, decir, pues voy a molestar a este niño o tal. Pero bueno, hay que también ponerse un poco en el lugar del niño, que no le hace falta pasar por ese trago.
Incómodo, sin duda. Pues tenemos en Café con Gotas estos cafés amargos que presentamos para que vosotros penséis en los vuestros, y os recordamos que si tenéis muchas ganas de decirnos el vuestro porque os acabáis de acordar ahora de algo que os ha pasado o así, pues tenemos un teléfono, el 881-012-232. Seguro que todos sabéis que el Deportivo va a estar en Primera División el año que viene. Los felicitamos desde aquí y lo celebramos, por supuesto, mucho en Café con Gotas. Y os recordamos que el Básquet Coruña se juega este fin de semana el estar también en la máxima categoría el año que viene. Le toca semifinal contra el Palencia el sábado por la tarde, y si gana el domingo a las 7, me parece, la final contra el que gane la de la otra semifinal. Así que mucha suerte al Básquet Coruña, que deseamos que también esté en la máxima categoría el año que viene. Y por fin llega el estreno de Arta. ¿Cuándo fue ese día?
6 de febrero de 2026.
¿En dónde?
En Melide, en el pueblo de mi abuela.
Ajá.
Muy en la Casa de la Cultura.
Y tú ibas llena de nervios y llena de emoción.
Todo imagino, eso.
Todo
sí.
Eso. Y entonces vomitaste todo en el escenario.
Así fue.
¿Y cómo salió la cosa?
Espectacular.
¿Sí?
Sí, fue muy raro. Mira, en realidad fue al revés. El estreno fue en el Galgo Azul. Mira, el día fue el día siguiente. Fue el viernes en el Galgo Azul en Coruña. Mm. que fue como en casa, o sea, ese lugar mágico que crearon Juan y Leo. Súper contenido, estaban todos mis amigos, o sea, mis compañeras, estaba Sofi, estaban tal. Fue, salió todo perfecto. Y al otro día nos fuimos a Melide, el día siguiente, que es un teatro súper grande, o sea, la Casa de la Cultura, o sea, súper grande, a la italiana, con mucha distancia con el público. Se nos quemaron 3 focos después de hacer la prueba de luz. Esto empezó a ser caótico, entonces yo entré en pánico. Dije, va a salir todo mal y no sé qué. Y dije, bueno, vamos a concentrarnos y a dar lo mejor. Pero una primera parte la hice como en Narnia, que no sé, entonces como ahí parada dando lo mejor, pero sin pensar en todo lo que podía salir mal. Y cuando prendieron las luces, estaba toda mi familia deshecha en lágrimas, y yo diciendo, pensé que nos íbamos a reír. ¿Qué pasó? Y fue, sí, fue muy, muy emotivo, la verdad. Por ahí, inmediatamente después de la obra, hicieron un pequeño coloquio con personas de Melide que nacieron en otros lugares diferentes, y también, bueno, conversaron un poco sobre el tema. Y me acuerdo que mi primita pequeña de 8 años levantó la mano, hizo una pregunta y tal, y dijo, bueno, esto ha servido, ¿no? Como se han habilitado las preguntas de los niños, hizo una pregunta súper lógica, dije, si ella lo entendió, lo puede entender cualquier adulto, ya van tardando. Y me pareció muy hermoso, fue muy, muy hermoso, muy lindo. O sea, ver a mi familia, todos grandes, más pequeños y tal, políticos, o sea, parientes políticos, todos llorando, dije, ¿qué hice? Perdón. Pero estaban contentos y yo me fui feliz.
Pues pronto esperemos poder tener nuevas fechas para ver ese Arta. Pero mientras, y esperamos poder tenerlas antes de fin de año y así poder anunciarlas aquí en Café con Gotas. Queremos escuchar otro tema de Cómplices. Fue uno de sus grandes éxitos, se llamaba Los Tejados, y en esta versión le acompaña la maravillosa voz de Sole Jiménez. Los Tejados hoy en Café con Gotas.
Invítate a algo.
Y como estamos en 1991, pues tenemos a... cómplices y a presuntos implicados, claro, pero es que de repente no me sale el nombre de la cantante de Presuntos Implicados. Me acabo de quedar clavado, pero bueno, sigue cantando maravillosamente bien, ya cantaba maravillosamente bien en el 91 y ahora lo sigue haciendo divino. Y aquí entraban en esta parte de coro mezclado que tanto me gusta, con segundas voces a tope, que a mí siempre me flipó. Sole Jiménez, por fin. Juan Luis Jiménez y Sole Jiménez. Entonces parece que se va a acabar la canción, pero... Me flipaba en 1991 y me sigue flipando en 2026. Disfrutando de la música de Cómplices. Y mañana podemos disfrutar también de la música de Paco Nogueiras en la Plaza Dos Avós, en la biblioteca de Monte Alto. Y lo tenemos al otro lado del teléfono. Muy buenas tardes, Paco.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Nada, encantado, como siempre.
Cerramos temporada sin tenerte en persona un miércoles. Y eso yo creo que hacía tres temporadas que no ocurría, ¿verdad?
Pues no sé, sí, la verdad es que siempre cadramos haciendo alguna visita, pero bueno, de esta vez imagino que no encadro igual tan bien, pero por teléfono también está bien, ¿eh?
Claro que sí, claro que sí. No queremos dejar pasar la ocasión de anunciaros que hoy miércoles va a estar Ramiro Neira sobre las 6 de la tarde en la Plaza Dos Avós, delante de la Biblioteca de Monte Alto. Y mañana Paco Nogueiras con su Brincabay a la misma hora, a las 6 de la tarde. Desde las 5 y media ya sacarán los libros afuera y tendremos vidilla, libros, aire libre y canciones hasta las 7:30. ¿Qué nos vamos a encontrar mañana, los que podamos acudir, Paco?
Pois, a ver, pues faremos un espectáculo que se titula Brincabay, que está baseado no libro CD e DVD que teño editado coa editorial Calandraca, e o que imos facer é un concerto pois desinhibido, desenfadado, onde imos facer un pequeno percorrido por distintas celebracións que topamos durante o ano, como Entroido, Nadal, Samaín, onde imos a participar, a cantar, a bailar, e sobre todo a rir moito. Espero que veñan moito público, pequeno e non tan pequeno, porque este é un espectáculo pois para compartir e desfrutar en familia. Nada, convidamos a todo o mundo a que se acheguen ali para compartir unha tarde cheo de música.
Como se presenta el verano? ¿Con muchas actuaciones?
Ben, sí, a verdade é que está sendo un ano de moito traballo e con moitas cousas, e preséntase un verán tamén bastante movido, así que imagino que atopáremonos varias veces por aí adiante.
Genial. Pues Paco, nos encanta charlar contigo, nos encanta que tengas un verano y un invierno lleno de citas musicales. Tu último disco ya tiene 2 añitos, ¿no? Ya llevas 2 añitos mostrándolo al público.
Sí, fai 2 anos de Son Animal, o último traballo, y nada, y estamos argallando un novo, a ver si con un poco de sorte o ano que ven, pues pode ver a luz.
¿Ya hay temas suficientes? ¿Ya empezaste a grabar o no? ¿O solamente bocetos?
Sí, hay cousas grabadas, pero bueno, como estas cousas sempre levan o seu tempo e gustanos sempre macerar, preparar e masticar moi ben todo para que este todo moi ben cadrado, pois imos lento. A medida que nos vai deixando tamén a axenda e o traballo, pois imos adiantando e completando cousas, e bueno, temos a expectativa ou a perspectiva de intentar facer que o ano que ven, por estas datas, pois xa teñamos novo traballo na rúa. A ver, procuremos que sí.
Y te tenemos que felicitar porque te acaban de conceder el premio Martín Kodax hace unas semanitas, ¿verdad?
Sí, xusto, hai xusto unha semana, sí, a verdade que tive unha sorte, un premio pois que me fai moita ilusión e que realmente pois é como unha mostra de agarimo, non? Que eu sempre digo que este é un premio que realmente non é para Paco Nogueiras, non? Este é un premio que vai dedicado á música infantil en xeral, e en particular a todas estas nenas e nenos que veñen os concertos e que fan que sempre que hai unha destas actividades sexa unha experiencia irrepetible e maravillosa. Así que gustaríame compartilo con toda a xente miúda e cos papás que levan esa xente miúda, porque entre todos facemos que a música infantil en galego este sana, viva e forte.
Pues que así sea, Paco. Un abrazo moi forte e que disfrutes moito de la actuación de mañana.
Igualmente, veña, vémonos.
Adiós. 50 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de música y de un montón de cosas con Mariana y con Sofi. Sofi, ¿cuándo llega la aventura del coro? La aventura del coro Somos Voces.
Bueno, tenemos nuestro concierto en el Círculo de Artesanos el viernes 26 de junio. Uh-huh. Así que venimos preparándolo muchísimo. Va a ser un concierto esta vez a capela, sin amplificación. Bueno, veníamos trabajando con amplificación con la señorita Iria Fogar al piano. Y va a ser un concierto chulísimo. Vamos a presentar un montón de repertorio nuevo y muy divertido.
¿Y en la sala Mardi Gras?
Bueno, en la sala Mardi Gras es concierto de alumnos, que eso va a ser, bueno, alumnos míos particulares, van a ser 17 cantantes en escena, acompañados de una banda, batería, bajo, guitarra y yo al piano. Bueno, y hay de todo, se va a escuchar de todo, va a ser otro concierto espectacular también. Este va a ser el miércoles 17 de junio.
O sea,
el mañana día... va a cantar en los dos.
¡Qué bien!
Figurita repetida.
El día 17, 17 cantantes.
Exacto.
Muy bien. ¿Qué es lo más bonito de estar dirigiendo el coro Somos Voces? ¿Qué es lo que más te llena?
La gente.
Los la familia que habéis hecho entre todos, ¿verdad?
La familia, sí. Es que llega una energía tan bonita, que es como, bueno, uno por ahí llega, bueno, cansada o, bueno, tengo una niña pequeña, a veces mal dormida. Yo, los ensayos son de 7 a 9 de la noche, yo trabajo con clases antes, trabajo de mamá, trabajo de profe. Y a veces uno llega con las energías bajas, la verdad. Pero bueno, los que te metes en ese ensayo y todo fluye, la verdad que hay una energía preciosa. Gente muy comprometida también desde lo artístico y desde lo humano también. Hay muy buen rollo. La verdad que es precioso. Es un trabajo precioso.
Pues eso es lo que me transmite Pilar cuando habla del coro. Así que le mandamos un beso grande desde aquí.
Pilar Pato, sí, claro.
Y por supuesto, siempre la nombramos a la hora de nombrar varias cosas de agenda. Pues acabamos diciendo, bueno, y como sabéis, en con C de Cultura tenéis el resto de cosas que no nos da tiempo a comentar. Y así que aprovechamos para mandarle un beso grande desde aquí, ¿verdad?
Le llamamos Familia Coral y buena parte de la gente linda esa está escuchando ahora mismo, así que sí, mandamos saludos especiales.
Pues un beso para todos los integrantes del coro. Hablábamos el otro día de la vida de coro de Coruña y de bueno y del momento que viven los coros de Coruña, que yo creo que es un momento bastante bonito, ¿no? Yo no recuerdo un momento con tantos coros divertidos, con tanta gente en coros y con tantos coros pujando por cantar en la calle, por cantar en el ciclo de jesuitas, por cantar en diferentes espacios y por difundir este modo tan bonito de vivir la música, ¿no?
Sí, la verdad que hay muchísima movida coral, hay muchísimas propuestas y lo lindo es que también es muy variopinta la propuesta coral que hay en La Coruña, o sea, como que hay para todos los gustos y mucha gente interesada en hacerlo, en participar, o sea que está buenísimo que así sea.
Qué bien. Y también tienes una parte de profesora de música, pues con clases por las tardes. ¿Con cuántos alumnos tienes ahora mismo paralelamente?
24.
¡Caray!
Un montón, sí. Uh-huh. Tres clases de canto y de piano para principiantes, intermedios, por Monte Alto. Así que, bueno, y luego mis cosas de salir a tocar, eventualmente también trabajo, eventos y eso que también ocupa parte fines de semana o entonces bueno, muy ocupada por suerte.
Los días de Sofi tienen 40 horas.
Sí, ¿te arreglas bien con la agenda o a veces es un caos?
Ay, siempre yo, me faltan 2 horas para hacer, siempre estoy 2 horas por detrás del tiempo que necesitaría para hacer lo que tengo que hacer. Y cuando tengo el tiempo no lo sé aprovechar.
Bueno, eso también es normal.
No tengo tan buena gestión.
Uh-huh. Y hace poco pues tenías esa actuación con Marianne Ledesma que te entrevistamos por teléfono y que anunciamos. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo es cantar con Marianne?
Bueno, con Marianne me pasó lo que Marianne también fue una de las primeras personas que conocí al llegar aquí. Y enseguida congeniamos y enseguida empezamos a armar cosas para tocar. De hecho, tocamos muchísimo juntas. O sea, tenemos nuestro repertorio de mujeres, que es un histórico de mujeres bueno, a lo largo del tiempo. Después tenemos nuestro repertorio para eventos, nuestro repertorio de bodas, o sea, tenemos ahí un montón.
De argentineadas.
Bueno, claro, tenemos nuestro repertorio.
Siempre reclamo que vuelva
ese. Nuestro repertorio de música argentina, que lo tenemos ahí medio olvidado, que tiene que volver. O sea, que y es una de las personas más divertidas y fáciles para trabajar que conozco. O sea, tú tienes, te apunta un bombardeo. Igual, el otro día tenemos una boda que me han llamado, no sé qué. Pues yo tengo no sé qué, tengo que estar, no importa, llegamos, vamos, la hacemos. Digo, bueno, Marian es...
Qué bien.
Increíble.
De la música argentina que todos conocemos, decidme cada una un artista que os encante y uno que nos queráis recomendar, que a lo mejor no es conocido en España o es poco conocido y que a vosotras os encante.
Bueno, uno que a mí me encanta Fito Páez, de uh-huh. siempre. O sea, Fito Páez es espectacular. Y algo que no sea tan conocido para aquí, que para mí me gusta mucho su música, es un grupo que se llama El Cuelgue, ajá, con K. Tiene ahí argentinadas muy bonitas, El Cuelgue.
Pues recomendado queda. ¿Y tú, Mariana?
Yo no sabría quedarme con un clásico, supongo que toca Charly García, pero claro. De música más actual, yo les recomiendo Milo J, que me parece maravilloso.
Sí, sí. Sí.
¿No? Como un cantante que tiene 19 años, ya ganó todos los premios Gardel y hace un mix entre música urbana, folclores, rioplatenses, no solo rioplatenses, de Argentina del Norte.